Y entre los temas que habíamos planteado bien tempranito en la mañana eran las elecciones en Rusia, donde alcanzó su quinto mandato Vladimir Putin con el 87% de los votos. Y esto, obviamente, aparecieron, ¿no?, todas las dudas de por qué tan discutidas y tan dudosas estas elecciones. Pero para hablar sobre este tema, vamos a hablar con alguien que sabe sobre esto. Vamos a hablar con el doctor en historia, profesor de historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Martín Baña. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día. Bueno, ¿por qué tan discutidas? ¿Por qué este quinto mandato con el 87% de los votos, con más de 112 millones de rusos que fueron a votar, no?
Bueno, la discusión pasa por el carácter de las elecciones, que terminaron siendo una mímica de la democracia rusa y se terminaron convirtiendo en definitiva en una farsa por el control que el gobierno tuvo respecto de estas elecciones. Ya desde antes, incluso hace semanas, que se venía hablando en portales de noticias, en redes sociales, incluso la oposición real en Rusia venía denunciando que se iba a tratar de una victoria anunciada y, en todo caso, iba a ser una puesta en escena para que Putin, como presidente de Rusia, pueda legitimarse por 6 años más en el poder.
Sí, y le hago esta pregunta, ¿no? Porque además había distintas metodologías. La gente podía votar en lugares presencial, por internet. Era como muy amplia, ¿no?, las posibilidades de votar.
Claro, a veces no hace falta hacer un fraude abierto para controlar las elecciones una vez que se realiza el acto, sino que se pueden tomar medidas previamente para que las elecciones terminan dando el resultado que se quiere, ¿no? Entonces, como vos bien decías, se cambió bastante el sistema de votación. Por ejemplo, esto igual ya venía sucediendo antes, ¿no? Pero para presentarse como candidato a presidente hay que presentar una cantidad de firmas necesarias para que puedan ser habilitados. Por ejemplo, uno de los candidatos opositores, que era Boris Nadiezhnin, no pudo presentarse justamente por no cumplir con este ítem. Se extendieron los días de votación de 1 a 3 días, con los cuales también se pueden controlar mejor los resultados día a día de cómo va yendo la elección. Se incorporó al sistema tradicional de boletas el voto electrónico, que es más fácil también de manipular. Las urnas eran transparentes y no se podían doblar las boletas, con lo cual uno también podía ver a quién votaba cuando introducía la boleta. Y también hubo una presión muy, muy grande para, sobre todo, los empleados públicos que fueran a votar por Putin, ¿no? Entonces, digamos, no hace falta después manipular los resultados cuando previamente se tomaron todas estas medidas que apuntaban a que hubiera un solo ganador.
Martín, aquí lo dejo en comunicación con mi compañera y especialista también de temas internacionales, Cecilia Diwan.
¿Cómo no?
¿Cómo estás, Martín? Buen día.
¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, como vos decías, muchos plantearon que esta elección era una farsa porque, bueno, cómo se fue armando. Incluso en estos resultados, Putin fue superando sus propios registros, porque en el 2012 él ganó con el 63% y en la última elección, que fue en el 2018, ganó con un 76%. Ahora sacó un 10% más. Pero quiero que vayamos un poco a qué sucedió en los territorios ucranianos que fueron anexados unilateralmente por Rusia el año pasado, en septiembre del 2023. ¿Cómo fue la elección ahí? Porque se puso mucho el foco en qué condiciones votó esta gente.
Sí, así también hubo una presión muy grande para que hubiera una alta participación, ¿no? No hay que olvidar que uno se puede preguntar qué sentido tiene hacer elecciones cuando ya está todo digitado y se sabe cómo va a ser el resultado, ¿no? Bueno, tiene un sentido, que el sentido es legitimar en el poder al presidente. Entonces, en esas regiones era muy importante que la participación electoral fuera alta, porque en la medida que la participación electoral fuera alta también servía para legitimar esta necesidad del putinismo de anexionar esas regiones a Rusia y de justificar, con otro elemento más, la invasión a Ucrania que comenzó hace 2 años. De modo que lo que se vio allí también fue una presión muy fuerte para que los habitantes de esas regiones fueran a votar, más allá de que podía haber efectivamente ciudadanos que fueran a votar de motu propio, pero también hubo una presión bastante grande, incluso con con la fuerza para que los ciudadanos de esas regiones fueran a votar y que la participación, como vos bien decías, también fuera alta, ¿no? Porque incluso superó a la de las elecciones de las últimas elecciones presidenciales en 2018, que fue un porcentaje un poco menor.
Vos hablás de legitimar el poder para adentro y para afuera. ¿Cuál es la situación que vos ves? A ver, sos una de las personas dentro del país que más sabe sobre Rusia y sobre lo que está pasando ahí. Contanos, ¿cuál es la situación interna de Rusia después de esta guerra que estalló con Ucrania hace 2 años y con un éxodo de gran parte de los opositores, ¿no? De Rusia hacia el exterior?
Bueno, es una situación compleja, a pesar de lo que puede manifestar una situación dictatorial como la que tenemos actualmente bajo la presidencia de Putin.
Vos le decís, es dictatorial para tu punto de vista.
Lo digo yo tomándome de otros analistas que consideran la situación de esta manera y también viendo las propias acciones de Putin, ¿no? Sí. Un presidente. Hay que decir que es un viraje, no es que Putin está en el poder hace 24 años, sí. No es que siempre fue igual. Lo que sí se observa es que desde hace 2 años, sobre todo desde la invasión de Rusia a Ucrania, este carácter dictatorial se acentuó. Y eso se puede ver, por ejemplo, en el control que hay de los medios de comunicación, uh-huh. En la persecución a periodistas y opositores, incluso encarcelándolos, y como pasó en el caso de Alexei Navalny, asesinándolo. Sí. Es lo que acuerda la oposición rusa. Y ahí no es que Putin dio la orden para asesinarlo. Y esto a veces no es necesario incluso. Pero sí uno puede, como pasó con las elecciones, no generar una situación previa, es decir, intentar envenenarlo, perseguirlo, encarcelarlo, trasladarlo de cárceles a cárceles cada vez más lejanas y con condiciones más penosas. Y bueno, la muerte es casi una consecuencia natural de toda esa situación. Entonces, dadas estas condiciones, y podríamos sumar muchas más, el sistema de Putin, el gobierno de Putin, se convirtió en una dictadura. Podemos citar ahora lo que sucede con la oposición, y a eso me iba a referir. Putin también puede ganar porque la oposición que tenía enfrente no es la oposición real, es una oposición simulada, una oposición controlada por el Kremlin. De hecho, los tres candidatos que se presentaron eran prácticamente desconocidos y teníamos al principal opositor a Putin, es decir, a alguien que le podía hacer frente, asesinado un mes antes, y a otros candidatos que iban con un discurso, por ejemplo, que se oponían a la guerra de Ucrania, como Boris Nadezhny, imposibilitados de participar. Entonces, ahí hay una situación casi de no competencia, ¿no? Por el poder. Y por otra parte, también hubo espacios mínimos, pero los hubo, de resistencia y de oposición. Hubo una acción que había convocado Alexei Navalny, pero que también fue replicada por otros miembros de la oposición, que tiene muchas dificultades para moverse en Rusia, que se llamó el Mediodía contra Putin, que convocaban a todos aquellos que estuvieran en contra de Putin a ir a votar el día domingo a las 12 del mediodía, ¿no? Y la verdad que fue bastante amplia la convocatoria, y era la única posibilidad legal, ¿no?, dadas las condiciones actuales, de manifestar cierta resistencia. Entonces, la conclusión que podemos sacar de esto es que más allá de la propaganda, más allá del dominio de los medios de comunicación y demás, es un poder que se sostiene fuertemente en el uso de la fuerza, ¿no?, y en la amenaza de perseguir, enjuiciar y encarcelar a todos aquellos que se opongan. En la medida en que eso caiga, bueno, podemos decir que el sistema o el gobierno de Putin pueda estar en peligro. El tema es que eso no se cae y sigue fortaleciendo su gobierno.
Martín, más allá del cuestionamiento de esta elección, bueno, está mostrando un número fuerte para mostrar un apoyo. Putin, ¿qué va a pasar a partir de ahora con la guerra en Ucrania, teniendo en cuenta que la semana pasada ya Macron directamente habló, ¿no?, del envío de tropas, y hay una declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Polonia agradeciendo a los militares de la OTAN que están prestando servicios operativos ya en suelo ucraniano? Ya se está hablando más oficialmente de esta presencia militar de Occidente en Ucrania, algo que lo sabíamos, pero que no lo decían. ¿Qué podemos esperar de esto?
Efectivamente, como señalás vos, Cecilia, para entender la cuestión de la guerra no solamente hay que ver lo que pasa dentro de Rusia o lo que decide Putin, sino también lo que pasa en el contexto internacional. Yo descartaría también tener en cuenta lo que vaya a suceder en Estados Unidos, más allá de lo que está sucediendo en Europa. Por lo general, lo que vimos en estos años de contienda es que el accionar de Europa se subordinó a lo que estaba haciendo Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay elecciones presidenciales también este año, y hay un candidato con serias posibilidades de ganar, que es Donald Trump, y que tiene un discurso bastante claro respecto de Ucrania, y que en un punto favorecería la posición de Putin, es decir, terminar...
Y en contra de la OTAN también, ¿no?
Exacto, dejar de abastecer a Ucrania. Ucrania también se sostiene, hay que decirlo, por el apoyo que está recibiendo de parte de Europa y Estados Unidos. Entonces, bueno, en cuanto ese abastecimiento se termine, pues las chances de que Rusia triunfe y obtenga un resultado positivo se agrandan, y ahí podríamos decir que podría ser un final para esa guerra, un final que termina beneficiando a Rusia, ¿no? Pero va a depender de ese resultado. Mientras tanto, lo que parece verse es que mientras se siga sosteniendo esto, que la guerra puede mantenerse por años, ¿no?
Y por último, te iba a preguntar, ¿no?, con respecto a la situación de Ucrania, con respecto a estas elecciones, tengo entendido que intentaron ciertos abordajes, ¿no?, tipo como para sabotear un poco las elecciones. No sé si llegaron a lograr algo.
Sí, hubo en Ucrania y también en el resto de Rusia, por los propios ciudadanos rusos, hubo quema de urnas, hubo... intentos de sabotaje, en el sentido de muchos rusos iban a las urnas a tirar tinta sobre las boletas para que no se pudiera saber el resultado. Ajá. Hubo este tipo de acciones, no fueron mayoritarias, hubo detenidos, también se hablan, algunas ONG de Rusia hablan de más de 100 detenidos en diferentes ciudades de Rusia durante el proceso eleccionario. Sí, existieron, pero con el riesgo... Todo ruso sabe que cualquier tipo de situación o de conducta opositora o que manifiesta algún tipo de crítica es exponerse a ser enjuiciado y a ser encarcelado por una gran cantidad de años, ¿no? Entonces, claro. No todo el mundo toma ese riesgo porque sabe que se expone a una realidad bastante dura como es ser encarcelado por ejemplo, tirar tinta en una urna.
Sí, sí.
Entonces, hubo medidas de ese tipo, pero fueron minoritarias porque saben que enfrente tienen un aparato represivo bastante importante. Sí.
Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta charla con nosotras y, bueno, muy agradecidos.
Gracias a ustedes, un placer.
Hablábamos aquí con Martín Baña, doctor de Historia, profesor de Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBE. Me acompañó Cecilia Diwan. Gracias, Ceci.
A vos.